Qué tal, amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto hijos de la sangre. Hijos de la sangre, una agrupación que nace en Buenos Aires, en la capital, teniendo como centro Chacarita el barrio. Y son alguien que jóvenes, muy jóvenes, pero que tienen poco tiempo, pero ya empezaron con fuerza a hablar. No sé, normalmente en Radio T-Rock siempre ubicamos rock. A nosotros nos fascina y más cuando son bajo, batería, dos guitarras y voz, para nosotros es rock. Pero ellos están ahí en el apellido grunge alternativo. Pero bueno, bienvenidos. ¿Cómo están? Lucas, que es el guitarra y la voz, y Valentín, que es el. Es la batería. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Radio T-Rock.
Buenas tardes, José Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio y por tenernos en cuenta. Bueno, somos hijos de la sangre.
Perfecto,
¿Qué
perfecto.
tal, José Luis? Un gustazo
Hola.
enorme encontrarnos. Y bueno, sí, efectivamente somos hijos de la sangre, como bien lo indica la etiqueta. Y bueno, un placer estar acá con vos.
No, no, nosotros felices, felices, porque a final de cuentas parte de la música, parte es el precisamente que vayan saliendo gente y que diga, me gusta el rock, en general la música, pero nosotros que nos gusta más el rock, que siga saliendo el rock, porque a final de cuentas alguien que por ahí no sé en qué piensa, de repente dice, el rock ha muerto, pero para ellos el rock ha muerto desde 1960 más o menos. Pero ya tenemos más de 60 años que el rock sigue vivo, vivo, y con grupos como ustedes que van saliendo, pues a final de cuentas no, no, nos permiten ver que el rock nunca ha muerto y que sigue muy vivo y que cada quien le da el estilo y la forma que quiere, ¿no? A pesar de, por ejemplo, tener diferentes formas de vida, ¿no? En el caso de Valentín, como en el área de recursos humanos, ¿no? Cada uno tiene sus diferentes, como Lucas, que tiene su licenciatura en música, es maestro de guitarra, pero a final de cuentas todo confluye que en la música, en el rock, ahora sí tenemos, si nos vamos a los grupos de inicios 50, de 50, 60 e inclusive parte de los 70, eran músicos que se dedicaban totalmente a la música, habían dejado todo, pero ahora no, ahora tenemos que tener algo. En el caso de un trabajo que nos ayude a tener el gusto por la música y a desarrollarlo, ¿no?
Y
Sí, sobre todo cuando estás
sí.
recién empezando. Cuando sos
Exacto.
un grupo muy nuevo, hay que solventarse los gastos, hay que ir acumulando un poco también por otras partes hasta que, bueno, el grupo se trabaja en pos de que se consagre no solo artísticamente, sino también como una fuente de vida también. Claro. Yo les digo porque en el caso, bueno, no está Panchito Ruido, que es el otro locutor, y un servidor en un momento dado, inicios de los 70, formamos también un grupo de rock, y algo que les puedo decir cuando era ir a tocar gratis y uno alquilaba los instrumentos y era así. Y nuestro primer pago fue un micrófono. Después de varias fiestas nos pagaron con un micrófono y para nosotros era maravilloso ya poder tener un micrófono de nosotros, ¿no? Que es
Claro.
parte de la formación de los grupos, ¿no? Y ahora obviamente éramos adolescentes de 14, 15 años, pues no estábamos en la escuela y pues no había más ingresos y si nos pagaron con un micrófono, nosotros encantados. Pero ahora, como bien dices, Lucas, ¿no? Hay que trabajar para tener lo necesario y poder desarrollar la música.
Sí, igual de todas formas también yo pienso en ese micrófono que a ustedes les dieron. También para un chico chico, está bien, puede no significar mucho, digamos, en cuanto a valor económico hoy por hoy. Pero por otro lado, alguien que es chico a los 14, 15 años y recibe algo por tocar, también recibe un montón de motivación para seguir dándole para adelante. O sea, ese micrófono para ustedes debió valer toda la plata del mundo en ese momento.
Claro. Pues digo, entonces son diferentes formas, ¿no? Ahora ustedes tienen esa capacidad de decir, bueno, yo mi ingreso es este, pero pero mi pasión es la música, ¿no? Y la llevan a la hora de estar cantando y de estar ejecutando cada uno de sus temas.
Y sí, también, digamos, hoy en día es difícil vivir de la música, más que nada siendo un artista emergente como somos nosotros, que todavía, bueno, como dijo Lucas, no estamos consagrados, es difícil vivir de la música. Si bien se puede, es algo complicado, y siempre hay que tener como otra fuente de ingreso, porque también hay que comer y hay que pagar los gastos de la vida, de la banda, y bueno, el equipamiento que tenemos también cuesta su dinero. Entonces nada, estamos dando lo mejor posible y dándolo todo siempre en cada una de nuestras fechas, bueno, en nuestro disco y el próximo disco que va a venir, para que sea un buen material que la gente se pueda llevar a algo.
Sí, claro, ¿no? Y esto de, a final de cuentas, le da uno un valor, porque dices, hice esto, aquello, me salí más temprano del trabajo, o hice X, pero a final de cuentas cumples con el objetivo, que es desarrollar la música, ¿no? Lo que a ti te gusta, lo que quieres hacer. Y si hay alguien enfrente que lo está escuchando y lo está disfrutando y te dice, gracias por brindarme la música, o en el caso, yo estaba leyendo algunas crónicas de sus presentaciones, que dices, el hecho de que alguien te diga, ya tienes el disco del EP, fírmamelo, porque voy a estar feliz de tenerlo, ¿no? Ese es otro
Sí.
plus.
Sí,
Eso.
además, sí.
Sí, perdón.
No, que además, por ejemplo, llevándolo más al lado del arte, ¿no? Que yo tengo un compañero de trabajo que es artista, así como extravagante o teatral, y hace obras de teatro. Y lo que él me dice es que más allá del incentivo económico que pueda llegar a haber o lo que haya, y es algo que comparto con él, el tema del arte de poder traspasar cierta barrera y transmitirle al otro un mensaje o que se lleve algo por lo menos. Te vino a ver tu obra de teatro, no sé, si sos pintor o escultor o lo que fuera, que vea lo tuyo y se lleve algo, no sé, un recuerdo o una experiencia o que lo motive o que lo cautive o le genere algún tipo de sentimiento o emoción. Eso también es algo que por ahí el dinero no lo paga, pero... No sé, me imagino una banda súper consagrada, ¿no? Que ves a la gente saltando, llorando, viéndote y eso, más allá del dinero, eso es lo que realmente vale para mí.
Claro,
No, es que
¿no?
de hecho, siguiendo un poco la línea de lo que dice Valen, una fecha que tenemos en el recuerdo y que vamos a tenerla en el recuerdo probablemente por el resto de nuestras vidas y de nuestra carrera, es la fecha de presentación que hicimos del primer disco. En esa fecha nosotros vivimos cosas que hasta ese momento probablemente no habíamos vivido, desde gente todo el tiempo reaccionando a los temas, ya sea haciendo los famosos pogos, los mosh pits, o coreando los riffs, partes que ni siquiera son cantadas, coreándolas, los riffs de guitarra igual, o nos ha pasado a algunos miembros que se han cruzado con alguien en la calle y los reconocen como miembros de la banda. Son cosas que son pequeños incentivos que van más allá de lo económico y que también un poco son el motor que nos ayuda a seguir dándole y poniendo todo el esfuerzo que estamos poniendo en este grupo, porque la verdad que el esfuerzo que estamos poniendo es inmenso, porque queremos que la banda llegue a buen puerto y la verdad que vemos que los avances se están dando de manera soñada.
Claro, no, y ahora con este EP que ustedes sacaron, que a final de cuentas que se llama Juegos de Azar y que tiene Vencer, Reflejos, Eclipse, Juegos de Azar, ¿no? Y el plus de ecos en acústico. Y sobre todo, bueno, en mi caso, yo siempre les digo, por favor, cuando escuchen un disco, escuchen de la 1 hasta que se acabe, no brinquen canciones. Y van a ir descubriendo, y luego de repente encuentras algo, tú escuchas la letra, y de repente encuentras algo. Yo estaba, por ejemplo, estaba escuchando, viendo unas entrevistas de ustedes y de la persona que hizo Eclipse, que dice que va dedicado en este caso para sus padres porque no siguió el camino que ellos querían, pero al final de cuentas sigues el camino que tú quieres y eso es importante, ¿no?
Y
Y ya
sí.
escuchas la letra y si estás pensando, ah, bueno, pues sí, si la luna salió, ya empiezas a escuchar y ya lo refieres a lo que él te dijo en ese momento, le das otro sentido, pero a final de cuentas siempre las canciones las vas interpretando y sintiendo de acuerdo a lo que tú estás viviendo, ¿no? Y sobre todo, reitero, lo escuchas de la 1 a la, en este caso, a las 6, y al rato lo vuelves a escuchar y descubres más cosas.
Y sí, yo creo que ahí está la riqueza también un poco de la música, de que por ahí yo escucho X canción hoy, la escucho mañana y por ahí me genera algo distinto, o entiendo la letra de algo distinto, o me doy cuenta de algo que no me había dado cuenta, no sé, de alguna frase o algún algo que pasa en la canción y que por ahí no le habías dado importancia o se te había pasado simplemente. Y al volverlo a escuchar es como que lo reinterpretás de acuerdo al momento que estás pasando vos también, y eso está bueno.
Claro, ¿no? Y a final de cuentas, luego te lleva a algo más. ¿En qué aspecto digo que te lleva a algo más? Por ejemplo, yo estaba na nada más vi en video, en una presentación que hicieron en directo, en vivo, ustedes de la canción 87, y que decía que agarró una línea de Alejandra Pizarnik, algo relacionado a la poesía. Entonces, lo mínimo que yo tengo que hacer es buscar a Alejandra y decir, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde encontró la línea para estar a tono con él, ¿no? Y ya te lleva a buscar algo más, a hacer algo diferente, porque luego nos dicen, ah, tú nada más escuchas música, ¿no? Alrededor de la música hay muchas cosas. El que la interpretó, el que la compuso, hubo algo, en este caso, habla que hubo un encierro, que hubo esto, que hubo aquello. Y terminó teniendo una canción, y hay algo, y si te lleva a descubrir a un poeta o poetisa en este caso, pues qué mejor, porque la música es cultura y el rock es cultura.
Sí. Sí, sin duda. Aparte, siempre el arte está muy conectado entre sí, en sus diferentes disciplinas. Uno toma inspiración de un montón de cosas. En este caso, en este tema que se tomó la inspiración de de esta poetisa. Y también cosas de la vida cotidiana. Porque uno también en parte a la hora de componer un tema está tratando de transmitir un mensaje. Y muchas veces son cosas que o bien no podés decir de manera directa o preferís canalizarlas de manera mucho más sana y productiva en una canción, al menos en nuestro caso.
Claro.
Nosotros estamos constantemente nutriéndonos de todo lo que nos rodea para incorporarlo en todos los procesos creativos de la banda.
Sí, no, no, y eso, de hecho, a final de cuentas, todos los autores, bueno, ¿cómo le podríamos decir? Pues sí, todos son artistas, nacen algo, ¿no? Yo algo que, por ejemplo, yo recuerdo, me fascina a mí Gabriel García Márquez. Y él decía que, por ejemplo, que para él, siempre que terminaba una novela, un libro, dice, nunca sabía cómo se iba a llamar. Dice, yo no sé cómo se iba a llamar. Dice, hay veces que terminaba el libro y no sabía ni siquiera el nombre de ese. Dice, de repente algo me llegaba y, ah, así se llama. Y ya le ponía el nombre, dice, contrario a otros artistas que él conocía, a otros maestros, poetas, escritores que decía. Se había uno que decía, mira, ya tengo estos 100 títulos de libros que voy a escribir. Dice, pero es que yo decía, bueno, ya tiene este es el título y cómo lo va a desarrollar, no sé. Dice, yo soy al revés. Yo escribía todo y al final hacía el título, ya que terminaba todo el libro. Y esto es lo mismo en las canciones, ¿no? De repente uno vemos que dice, ay, compuse esta canción, originalmente se iba a llamar así, pero ya después de tener toda completa y eso decidimos que el nombre no era adecuado y el nombre es este ahora, ¿no?
No, sí, totalmente. Nos pasa, nosotros ahora estamos en proceso de composición para tener nada más repertorio y dar también un poco de juego al vivo de que la gente se sorprenda de qué tema vamos a tocar o qué tema no vamos a tocar. Si bien ya tenemos 11 canciones, pero bueno, justamente estamos como en el límite de decir, bueno, tenemos para agregar una, sacamos, metemos, y en el proceso de composición se nos da esto también, de que por ahí tenemos una estructura armada, ya sea la base o la letra o lo que fuera o las dos cosas. Y a veces te pasa que tenés todo completo Y al final de todo, no sabes qué nombre ponerle. Y te queda la canción sin nombre. Hasta que, bueno, después, discutiéndolo con el grupo, a ver qué sensaciones tenemos o cómo lo queremos llamar, llegamos como a un acuerdo. Y a veces también te pasa lo contrario, que vivís algo específico en tu vida, algo puntual, que decís, ¿cómo puedo llevar esto a algo más artístico, si se quiere? Desde, no sé, por ejemplo, te pongo un ejemplo cualquiera, fui a comprar pan y quiero escribir algo sobre ir a comprar pan. Bueno, ¿cómo me puedo basar y escribirlo de cierta forma que también capte a la audiencia, llame la atención y tenga un trasfondo poético también?
Sí, claro, porque el simple hecho de comprar pan, todo lo podemos hacer, vamos, compramos el pan y nos regresamos. Pero el cómo lo contamos, el cómo lo hacemos que la gente lo
Claro.
viva diferente, esa es la gracia, ¿no? Aquí nosotros tenemos, yo digo que es el mejor bluesero del universo, José Alfredo Jiménez, obviamente un compositor mexicano ya fallecido hace muchos años, pero para mí es el mejor del mundo en cuanto a composición y sobre todo lo que llamamos el blues, aunque él es regional mexicano, pero él es bluesero porque él precisamente te componía de las cosas tan simples de encontrar una calle. Yo siempre les pongo el ejemplo más claro de lo que es transformar una canción. Hay una canción que él es muy conocida acá y que se llama El corrido del caballo blanco. Y dice que un día domingo salió de Guadalajara y empieza a contar cómo el caballo recorre toda la República Mexicana. Este caballo blanco era su carro con el cual él hizo una gira artística. Iba en su carro y hay cosas que cuenta cuando que de repente dice, llegando a tal lado, dice, llegó bufando porque ya estaba cansado. ¿Qué fue lo que le pasó? Que el radiador se le calentó y empezó a salir vapor y él lo transformó en que esto. Luego dice, llegó con el hocico sangrando. Llegó con el ojo, no sé qué, ¿por qué? Porque se le cayó un faro y ya no veía de ese lado, ya no tenía luz en el faro y él lo transformó en que el ojo estaba malo. Esa es la gracia, o sea, es el ser un artista, el transformarlo, ¿no? Como tú pusiste el ejemplo, ir a comprar pan es sencillo, el cómo te lo describo es la diferencia.
Es que esa
Sí,
es un poco
totalmente.
también la magia que tiene una letra, ¿no? O sea, desde situaciones muy rutinarias o situaciones muy X, muy comunes quizás, o sea, como esto, que por ahí estás haciendo un viaje largo y se te rompe el auto y te armás una tremenda historia. Siempre hay mucha relevancia en todo lo que es la parte de expresión. Y por eso está bueno esto que tiene la música, lo que hablábamos antes, de las interpretaciones de los mensajes. Esto de decir, digamos, escucho un tema tres veces y por ahí las tres veces me remite a tres cosas distintas, a tres situaciones diferentes. Es un poco la magia que tiene la música, digamos. Por ahí puede ser, esto alguien lo puede interpretar como una metáfora a la fatiga, pero a la resiliencia, a seguir yendo para adelante, por más que toda la vida se te venga encima, y el tipo estaba hablando de que se le rompió el auto. O sea, también
Claro.
tiene esa magia la música que es de abrir un millón de alternativas en torno a un mismo concepto.
Sí, no, y tú le das la interpretación, reitero, porque a final de cuentas escuchas un disco una vez y te da algo, pero sigues escuchándolo y llevas dos y la tercera vez que lo escuchas vas descubriendo y va ampliando esa gama de valores que tienen las canciones, la música, la letra. Y las interpretas diferentes. A lo mejor al final tú dices, ah, bueno, pues tal canción, en esta canción de no, de no, pues yo pienso que es esto, y de repente ustedes me van a decir, no, nosotros pensamos que no era por esto, pero yo ya la viví de forma diferente. Para mí el no es de una forma, y ustedes la vivieron, la interpretaron diferente. Esa es magia, porque al final de cuentas la magia que te da la música y a final de cuentas ustedes, yo creo que lo han notado cuando están tocando y como decían, bueno, la gente ya está tarareando nuestras canciones a pesar de que tenemos poco tiempo y hay gente que hasta la canta más fuerte abajo sin micrófono que el que está arriba cantando, ¿no? Porque le echa tal enjundia y tal calidad interpretativa porque le está sintiendo de él en ese momento su forma de sentir es diferente y te la está cantando enfrente a pesar de que tú eres el cantante, estás viendo y este qué está haciendo, bueno, pues la está cantando, ¿no?
Sí, muchas veces se escucha incluso desde el escenario gente que canta los temas y demás. Y también hubo un momento en el que, bueno, en este tema Juegos de Azar, que es el que da nombre al EP, que es un tema que arranca más bien despacio, tranquilo y relajado, hubo un momento en el que en un show la gente empezó a levantar los celulares prendidos y la sala se hizo de día, lisa y
Claro.
llanamente. Se hizo de día. La luz del escenario ya no se veía. O sea, son reacciones que a nosotros nos llegan un montón y que también enaltecen un poco esto que decíamos antes, esto de la recepción de la gente para con nuestras canciones, lo cual es hermoso.
Sí. De hecho, por ejemplo, aquí la primera vez que vino McCartney a tocar, si mal no recuerdo, fue 92, 90, sí, más o menos. A él lo primero que le fascinó fue que, bueno, en ese tiempo no había celulares, pero una costumbre muy sana que teníamos aquí en México en ese tiempo era prender encendedores, el lighter, el encendedor. Y de repente McCartney vio todo iluminado con la gente, digo, eran alrededor de 50 mil personas con un encendedor en la mano. Él le fascinó eso, dice que vio otro mundo diferente que nunca había vivido en toda su carrera. Estamos hablando del 90, llevaba él 30 años de carrera y decía que nunca había vivido eso y fue parte de lo que le fascinó estar en México, ¿no? Y los que íbamos a conciertos siempre procurabas llevar tu encendedor porque había que prenderlo en un momento dado, ¿no? Ahora es más fácil, sacas el celular, lo prendes y ya lo levantas, pero antes era tener tu encendedor a la mano, y esa es la magia que te da el estar tocando la música en vivo.
Sí,
Sí,
totalmente.
totalmente. Totalmente.
Y
Aparte, eso le llega a las bandas.
sí,
Le
claro,
llega
¿no?
realmente.
Tal razón.
Por más que el tipo por ahí ya debe haber tocado en prácticamente todos los países del mundo, debe tener más de 3.000, 4.000 shows encima, cuando todavía le siguen iluminando 80.000, 90.000, 120.000, 40.000, 50.000 personas, al tipo todavía le llega.
Claro, no, 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 yo soy feliz y de hecho a la hora de tocar y hablo de toda la gente que se dedica a esto y que encuentres algo, ¿no? Entonces, este EP de Juegos de Azar, en este caso son seis temas, me decías hace rato, Valen, que ya tienen 10, eso quiere decir que el segundo EP ya viene en camino,
Sí, ya es más, está a la vuelta de la esquina, porque ya lo estamos terminando de armar. Va a salir en abril y en mayo lo vamos a estar presentando. Así que, nada, que estén atentos a las redes, Hijos de la Sangre, en todos lados, o sea, aparecemos como Hijos de la Sangre, que estén atentos porque yo creo que es un poco distinto al primer EP. Y nada, te puede gustar más o menos, pero la calidad de musical o la riqueza que tiene, yo creo que es indiscutible, por más que te guste más o menos, ¿viste? Porque por ahí no es el tipo de música que te gusta, pero está bien ejecutada. A eso es lo que voy.
No, no, mira, al final de cuentas, digo, estoy hablando por mí. Yo soy un adorador de los grupos de rock, sobre todo los de son bajo, batería, dos guitarras y la voz. Para mí ese es lo más básico y lo más primo. Ya si le metes sintetizadores y todos, ensamble, lo que quieras, ese es un extra, ¿no? Pero el buen rock and roll se toca así, con cuatro instrumentos, obviamente más voz. Y eso lo disfrutas. Y al final de cuentas, tú bien dices, bueno, se va a escuchar algo diferente. Pero es parte del crecimiento. Les voy a dejar de tarea. Escuchen el primer disco de los Beatles y escuchen el último disco de los Beatles. Alguien una vez me lo dijo, ¿y esos quiénes son? Dice, no se parecen en nada. O sea, el primer disco al último tocan totalmente diferente, no tocan igual. No, no, no. Obviamente, pues, fueron evolucionando. Y ya para el llegar al último, tú ya lo tenías en la mente como era. Pero de verdad, un día sí me tocó, estaba yo escuchando y llega alguien al consultorio y me dice, ¿a quién está escuchando? A los Beatles. Luego sí otra canción. ¿Y esos quiénes son? También son los Beatles. Dice, pero no es cierto, no son los mismos. Hablan de esa evolución. Entonces, esta evolución que tú hablas, que dices, no, 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 probablemente no escuchen lo mismo. Sí van a escuchar a los mismos, pero con una evolución.
Sí, totalmente, sí. Buscamos dentro de la misma línea que sigue toda nuestra música, Buscamos, bueno, no es que lo buscamos, es como que llega a nosotros dentro de la composición, llega y vamos tocando distintas aristas dentro de la misma línea. No sé, por ahí un tema es más punk, unos más grunge, unos más alternativo, pero todo va siguiendo la misma línea y como con los mismos conceptos, pero te viene inspiración de otros lados para poder terminar la composición. Y mismo nosotros también somos personas, si bien nos gusta el mismo tipo de música, cada uno tiene su preferencia. Y eso también enriquece mucho al global, a toda la composición final. Porque por ahí a mí me gusta, no sé, el más hard rock o el glam. Y en la batería por ahí sentís algo de eso. No sé, a alguno de los chicos le gusta más el alternativo. A Lucas también le gusta lo suyo y le da su impronta. A Gaby también, el bajista, le gusta música por ahí más pesada o más metal, no sé cómo decirlo, no me sé bien los conceptos, por ahí Lucas sabe un poco más, pero le da también como esa impronta.
Claro, claro,
Y a
claro.
ver, siguiendo un poco la línea de lo que dice Valen, es verdad que nosotros cuatro, o sea, Valen, Lauti, el otro guitarrista, Gaby, el bajista, y yo, venimos de cuatro ambientes quizás muy diferentes entre sí en cuanto a música. En esto que hablamos de las diferentes aristas, las diferentes evoluciones del rock, Valen efectivamente por ahí tiene un trasfondo más ochentero, más de esa década, más un AC/DC, un Kiss, un Motley Crue, esa onda. Yo me crié más escuchando música de los 90. Mi década favorita de música son los 90, porque para mí es una de las décadas que mayor variedad ofreció en general. Y después, bueno, lo que decía de Gaby, que Gaby es más del metal por ahí más extremo o de estilos modernos de metal. O sea, todo eso converge en lo que hacemos nosotros. Cada cosita de todo esto, tenemos un montón de opciones y creo que la palabra variedad es una palabra que está bastante latente en nuestra obra, tanto en la que ya grabamos como en la que estamos armando. Siempre buscamos tratar de no ser tan predecibles en el sentido de seguir una misma línea, todo continuo, todo igual. Qué sé yo, por ahí un tema agarramos otra temática y hablamos de otra cosa, por ahí en un momento hacemos un tema de amor o de desamor y de repente nos enojamos y queremos hacer un tema protestando contra algo, queremos hacer un tema más potente, más heavy, si no, un día agarramos una guitarra y nos pusimos a hacer un tema un poco más hard rock, o sea, o mismo la vibra grunge noventera siempre está presente. Es decir, todo eso está dentro del repertorio de la banda, actual y venidero. Y probablemente sea algo que siempre se mantenga porque es algo que es inevitable teniendo cuatro cabezas que funcionan tan diferentes, pero que en conjunto están generando un producto que la verdad que está dejándonos muy, muy contentos a todos.
Pero eso es parte del tener todo, ¿no? A nosotros aquí en Radio T-Rock, a eso con lo cual crecimos, la música con la cual crecimos, le llamamos el soundtrack de nuestra vida. El soundtrack de nuestra vida es aquel que las primeras canciones que escuchamos en casa, porque nuestros papás, nuestros tíos, abuelos escuchaban, y de repente vas a decir, ah, pues sí, es cierto, mi abuelo le ponía a Gardel porque es fan de Gardel, ¿no? Y vas escuchando, pero llega el momento que a cierta edad, por ahí de la adolescencia, ya empiezas a decir, esto me gusta más y te vas por eso, ¿no? A lo mejor fue la música del 80, la música de los 90 en el caso de la edad de ustedes. Yo hablaría de la música de los 60 y las 70 por mi edad, pero ya vas, ya agarras un camino y te lo vas llevando. Pero a final de cuentas, la base que escuchaste en casa, con la familia y luego ya al convivir con más personas cuando estás en la escuela, es esa base que tienes y bien lo dices, Lucas, el rock va a estar ahí, que lo interpreten y lo fusionen de forma diferente, va a ser la gracia, ¿no?
Sí, es que a ver, al fin y al cabo también todo músico tuvo su ídolo. Y todo músico tuvo su inspiración. Y todo músico fue una vez un chico, un pibe, como diríamos nosotros, que estuvo en su casa escuchando a alguien y que un día le nació la gana de hacer música y porque la vida se dio como se tenía que dar, esa persona se consagró y ahora es idolatrada por un montón de gente que va a seguir ese camino.
Exacto.
Y esas influencias siempre van a estar ahí, ya sea de manera explícita, de manera implícita, en mayor o menor medida, pero esa inspiración constante y ver un poco al pasado, porque a ver, muchas veces no somos contemporáneos de nuestros ídolos, o al menos no a la par. O sea, Valen y yo por lo menos admiramos o tenemos un, sí, una idolat un gusto musical que por ahí es un poco más previo a la época en la que fuimos contemporáneos.
Sí, claro. Sí, por eso te digo, o sea, porque al final de cuentas vas viendo lo que te gusta. Al final de cuentas, en casa, que la de ustedes, aquí en casa, cuando era niño, escuchaban desde La Santanera, La Matancera, Celia Cruz, y otras agrupaciones, y ahorita les digo los nombres, así, quién sabe quiénes eran esos, ¿no? Que era lo que acá llamamos la canción arrabalera con Fernando Fernández, con Toña la Negra y eso, Agustín Lara. Pero después empecé a escuchar y por ahí de 1969, bueno, primero descubrí a los Beatles, pero por ahí de 1969, 70, descubrí al que para mí es el mejor grupo de rock del universo después de los Beatles, que es The Who. Después de escuchar a The Who, dije, hey, ese bajista, ese guitarrista, ese baterista, esos cuatro elementos que tienen bajo, batería, guitarra y voz, hacían maravillas. Hacían maravillas y esa era la gracia, ¿no? Y la inspiración les llegaba tan de forma diferente. Yo recuerdo, por ejemplo, su ópera rock más famosa, que es Tommy. Pete Townshend la descubrió precisamente jugando el pinball ahí. Entró una casa, estaba la maquinita, se puso a jugar y de ahí le nació toda la ópera rock Tommy y la desarrolló en base a una máquina con la cual estaba jugando en ese momento. Y eso es lo bonito de la música, ¿no? Lo que vas descubriendo. ¿Dónde te va llevando? Y yo digo, pues al día de hoy yo sigo escuchando a The Who y soy feliz escuchando a The Who, a The Beatles, a Janis Joplin y me sigue gustando. Y obviamente cuando escucho cosas más recientes, en este caso que estuve escuchando lo de ustedes para prepararme para hablarles de esto, me agradó bastante porque sobre todo reitero, dos guitarras, un bajo, una batería y una voz, eso es hacer rock and roll.
Sí.
Bueno.
Y bueno, ya con todo lo que hablamos, yo creo que no, nuestro lado musical creo que está bastante claro y creo que se puede llegar a reflejar en nuestra música. Realmente lo siento que sí. En mayor o menor medida, depende de la canción, va para un lado o más para el otro, pero siempre siguiendo la misma línea. Y también eso está bueno, ¿no? Por ejemplo, vos, José Luis, que por ahí no nos conocías. Pusiste nuestro EP y arrancó un tema. Y después viene otro y decís, sí, suena parecido, todo lo que quieras, pero son dos fuentes totalmente distintas de información. Y eso también está bueno, porque siguiendo la misma línea y todo, con esto que hablábamos de las distintas aristas, poder converger en un producto que no sabes para dónde puede llegar a ir y que te puede sorprender.
Claro, no, y sorprendió en mi caso, sí me sorprendió. Yo voy a estar esperando cuál es el siguiente EP. Bueno, aquí en Radio T-Rock vamos a estar al tanto para abril y mayo, que es el lanzamiento oficial. Y no duden en decirnos, mandarnos, bueno, aunque dentro del material que nos enviaron ya hasta dice el lugar donde piensan presentarlo. Pero ustedes nos dicen, y aquí en Radio T-Rock los vamos a estar poniendo, hey, faltan 5 días, faltan 10 días, faltan 3 días para que se presenten todos y escuchen el siguiente EP y todo para que la gente esté presente. Y nosotros vamos a estar felices de escucharlos de cuando ya salga en la plataforma y tenerlo. Y a lo mejor no sé si un día lo podamos tener los dos en físico, pues más encantados porque la gente dice, no, ya la gente no compra discos, ya no tiene discos. No, ¿cómo no? Habemos amantes del disco físico y
Sí,
nos pasa
está
tenerlo,
bueno. Es
¿no?
otra
Entonces,
cosa, es otra cosa.
sí,
Sí.
somos amantes del disco físico. Tristemente
Sí.
se ha desaparecido. Yo hace 3 semanas me metí a, bueno, Mix-Up Band hay en todo el mundo, yo creo, las tiendas de discos. Y a la tienda que más, digo, primero fue tristeza que la más grande que había en la Ciudad de México ya cerró, ya no, desapareció Mix Up, y quedó una ahí a una cuadra del Zócalo Capitalino, Y me metí y yo nada más vi radiograbadoras, teléfonos, celulares, muchas cosas, y dos stands de discos. Dije, no, esto ya no es una tienda de discos, esto ya no sabe igual. Entonces me dice mi esposa, dice, ¿no encontraste ningún disco que te gusta? Y dije, no encontré discos. No encontré discos. No solo que no me gustara, primero no encontré discos. Había más aparatos electrónicos que discos. Y eso es triste para los que somos de la vieja ola del disco en físico. Y esperemos que pronto, cuando salga, y no solo escucharlos, y reitero un día decir, ya lo tengo en físico, y poderlo presumir.
Y es la idea, sí. Ya cuando presentamos el anterior disco, ya habíamos trabajado en discos físicos, hicimos una tanda y estuvimos repartiendo ahí en la presentación del disco. Justamente teníamos un stand con el disco y stickers y demás cuestiones. Y ahora para este disco nuevo también lo vamos a hacer. Así que para los que vengan a disfrutar de la fecha, por ahí tienen la posibilidad de llevarse un disco. Y ojalá en algún momento lleguen a México, sería un sueño. Llegar a toda América Latina sería un lujo espectacular.
Claro que sí, no, 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 sí, esto sería maravilloso, de verdad. Amigos, 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 recuerden que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto hijos de la sangre con este EP de Juego de Azar y el próximo abril y mayo oficialmente el lanzamiento del segundo para que estén, nosotros vamos a estarles publicando y poniéndole la fecha para que los que nos vean por allá, que estén en aquella parte de nuestro hermoso continente, digan, sí, voy a ir y voy a ver si traigo algo, una playera, un gorro, un pin, algo que encuentren aparte del disco.
O todo.
Exacto, sí, no, 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 eso es importante. Pues Valen, Lucas, Radio T-Rock, enormemente agradecido y feliz de poder platicar con ustedes. Reitero, no nos gusta decir que entrevistamos, nos gusta decir que platicamos. Para nosotros es mejor y más rico platicar,
Sí,
platicar
sí, sí.
y hablamos de la música y de lo que ustedes quieren. Y pues muchas gracias por haber aceptado la invitación y dejamos la puerta abierta para una segunda. Y de verdad, envíenos bien las fechas. Ya las tengo, pero envíenos bien las fechas, pues, donde van a presentarlo, tanto en abril y luego ya oficialmente en mayo, para nosotros publicarlo y que la gente esté al tanto del material de Hijos de la Sangre.
Dale, José Luis, muchísimas gracias. Sí,
Perfecto.
como dijiste, se sintió como una plática. Súper, súper amena la charla, así que muchas gracias por el espacio. Y nada, esperemos que en algún momento nos veamos en persona.
Esperemos que sí, pues muchas gracias. Lucas, ¿algo que les quieras decir a nuestros radioescuchas?
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias de mi parte también por esta hermosa plática que hemos tenido. Y bueno, estén atentos que ahora a fines de abril y principio de mayo, Hijos de la Sangre vuelve con su segundo EP, que va a estar imperdible.
Perfecto, perfecto. Valen, ¿algo que les quieras decir tú?
No, lo mismo que estuvimos diciendo, que ojalá en algún momento vayamos para allá a disfrutar un poco de nuestra música o de música en general. Y nada, que ojalá que les guste lo que hacemos y que les mandamos un fuerte abrazo latinoamericano para allá.
Muchas gracias, muchas gracias, muchos amigos de Radio T-Rock, gracias por haberse conectado, estar con nosotros, sigan a Hijos de la Sangre, nosotros los vamos a seguir tocando y les vamos a poner todo lo que estén haciendo, les vamos a poner todo, sus redes sociales, denos sus redes sociales, por favor. Vale.
Hijos de la Sangre, ok, en Instagram. Y también en Spotify, Hijos de la Sangre, YouTube, lo mismo. Hijos de la Sangre y aparecemos.
Perfecto,
En
perfecto,
cualquier
muchas gracias.
plataforma nos encontramos.
Sí.
Sa sacás un vinilo, atrás está un QR con este Hijo de la Sangre en alguna plataforma que no conocemos.
Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias, amigos de Radio T-Rock. Muchas gracias a Lucas, a Valen. Muchas gracias. Y recuerden, como siempre les decimos, cuídense ahora para vernos más adelante. Un abrazo. Gracias, Lucas. Gracias, Valentín. Un abrazo para todos. Hasta pronto.
Chao, José
Muchas
Luis, nos
gracias, José
vemos.
Luis.
Muchas gracias.
Un gustazo. Hasta luego y que anden muy bien.
Gracias, igual.